Buenos días, mi nombre es Carolina y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del cuarto trimestre de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Las instrucciones serán dadas en ese momento. Gracias, ahora le cedo el micrófono a la señora Kenia Vargas de iAdvise Corporate Communications. Señora Vargas, puede empezar.
Gracias, Carolina, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del cuarto trimestre de 2018 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, y el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.coandina.com. El archivo del audio de esta conferencia estará disponible a partir de esta tarde en el mismo sitio web. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hechas hoy por la Administración está sujeta a varias condiciones y puede diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano. Señor Peirano, adelante por favor.
Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del cuarto trimestre del 2018. En este trimestre logramos resultados financieros positivos, con crecimientos a nivel de EBITDA ajustado en moneda local y expansión de márgenes en nuestras cuatro operaciones. Estos resultados son fruto de un trabajo continuo de búsqueda de eficiencias, reducciones de costos, ejecución en el punto de venta, así como de revenue management, todo lo cual nos ha permitido cerrar un año 2018 con cifras positivas a pesar del complicado entorno económico en Brasil y especialmente en Argentina en el segundo semestre. A nivel consolidado, la fuerte devaluación del peso argentino continúa afectando la conversión de cifras a pesos chilenos, por lo cual las ventas netas consolidadas disminuyeron un 8,4% en el trimestre y el EBITDA ajustado consolidado aumentó un 0,8%. En una base de comparación neutra de monedas, y sin incorporar los cambios contables de la NIC 29 respecto a las economías hiperinflacionarias que debimos comenzar a aplicar a partir del tercer trimestre, las ventas netas crecieron un 13,5% en el trimestre y el EBITDA ajustado consolidado creció un 20,8%. Estamos cerrando un año 2018 en el que podemos destacar que nuestra participación de mercado en gaseosas aumentó en Argentina, Brasil y Paraguay, franquicias en que llegamos a valores históricos. En las categorías aguas mostramos crecimiento en participación de mercado en Argentina, Brasil y Chile, destacando Brasil con un aumento de más de 300 puntos base y en jugos aumentamos en las cuatro operaciones, destacando el aumento de más de 500 puntos base en Paraguay. Uno de los principales hitos del año fue la entrada en producción de nuestra planta en Duque de Caxias, la que ya está operando con sus tres líneas, PET, PET y agua mineral. Esta planta nos está permitiendo aumentar en forma importante la retornabilidad en Brasil, algo que nos permite hacer un mejor revenue management, así como competir de mejores formas con marcas B, al mismo tiempo que hace nuestro negocio más sustentable. También nos está permitiendo ser más competitivos en el mercado de aguas, lo que debiera reflejarse en aumentos de participación de mercado en una categoría de alto crecimiento. Otro hito fue la compra de Guayarauco en Chile, en conjunto con Envonor y de Coca-Cola Company, con lo cual Coca-Cola Andina pasó a ser accionista del 35% de la compañía. Tenemos altas expectativas respecto al desarrollo de esta marca, la que nos permitirá competir en categorías donde no estábamos presentes, como jugos premium, helados y postres congelados. En el ámbito financiero, en octubre realizamos un ejercicio de liability management que nos permitió reducir nuestro costo de financiamiento y mejorar nuestro perfil de amortizaciones de deuda mediante la recompra parcial por 210 millones de dólares de un bono emitido en Estados Unidos y refinanciarlo mediante la emisión de un bono en Chile a 21 años. Durante el 2018, fuimos reconocidos por diversas organizaciones respecto al gobierno corporativo, transparencia y sustentabilidad, destacando los reconocimientos de Alas 20 en temas de Investor Relations y gobierno corporativo y de Best Place to Innovate, que nos concedió una de las empresas más innovadoras en Chile. Además, durante el año fuimos ratificados como integrantes de los índices FTSE for Good, Emerging Index, Índice de Sostenibilidad del Dow Jones, MILA, Dow Jones Sustainability Index, Chile y Vigeo Eiris Emerging 70 Ranking, lo que es resultado del compromiso de la compañía con la generación sostenible de valor económico, social y ambiental. Pasando a las operaciones, en Argentina, durante este trimestre, el volumen de ventas se redujo un 14,4%. Durante este trimestre, los volúmenes de venta continuaron siendo influenciados negativamente por la situación macroeconómica que el país está atravesando. Después de un primer semestre en que la economía argentina, así como nuestros volúmenes, mostraron crecimiento, tras la importante devaluación del peso argentino que se produjo, a mitad de año resultó en una fuerte contracción del consumo, lo que ha tenido un efecto negativo sobre nuestros volúmenes. Sin embargo, hemos continuado aumentando nuestra participación de mercado de gaseosas, la que llegó a 64,4 puntos en el trimestre, aumentando 130 puntos base respecto del mismo periodo del año anterior. Respecto al EBITDA ajustado de Argentina, este creció en un 41,5% en el trimestre y el margen de EBITDA ajustado llegó a 15,7%, expandiéndose 116 puntos porcentuales. En Brasil, este trimestre el volumen de ventas aumentó un 0,5% respecto del año anterior, explicado por un aumento de volumen en las categorías de gaseosas, jugos y aguas, que fue parcialmente contrarrestado por una reducción en cervezas, dado a problemas de abastecimiento por parte de Heineken. Estamos comenzando a ver señales de recuperación del consumo. El volumen, sin incluir cervezas, aumentó un 1,4% en el trimestre. Nuestra participación de mercado alcanzó 63,9 puntos, una reducción de 10 puntos base respecto al mismo periodo del año anterior. Al igual que Argentina, la operación en Brasil ha logrado cerrar un 2018 con muy buenas cifras financieras, y a pesar de que el volumen creció solo un 0,1% en el año, el EBITDA ajustado del año en moneda local aumentó un 8,9%, y el margen de EBITDA aumentó 109 puntos base, llegando a 19,6%. En Chile, el volumen de ventas aumentó un 1% en el trimestre, explicado por un aumento de las categorías de aguas y jugos, parcialmente contrarrestado por una caída en la categoría de gaseosas. Nuestra participación de mercado en gaseosas llegó a niveles de 66,8 puntos, 140 puntos base inferior respecto al mismo periodo del año anterior, explicado principalmente por un aumento en la participación del canal supermercados en las ventas totales de la industria, canales en el cual tenemos un share menor a otros canales, junto con una caída en nuestra participación de mercado en este mismo canal, en los formatos de consumo futuro, como consecuencia de las agresivas acciones promocionales de la competencia. Chile también cerró el año con positivas cifras financieras, con un EBITDA ajustado que creció un 7,7% en el 2018 y un margen EBITDA que llegó a 21,8%, un aumento de 86 puntos base respecto al año anterior. En Paraguay, nuestro volumen de ventas aumentó un 2,6% en el trimestre, explicado por un aumento en la venta de gaseosas y aguas, contrarrestado en parte por una leve disminución en la venta de jugos. Nuestra participación de mercado alcanzó los 72,1 puntos, 200 puntos base superior respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se explica por la toma de territorios que estaban operados por distribuidores, convirtiéndolos a venta directa, lo que nos ha permitido implementar mejoras en nuestros procesos y atenciones a clientes, robustecer las capacidades comerciales y consolidar nuestra presencia en los puntos de venta. Ahora Andrés le comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras de Andina del 2018 incorporan la aplicación de la NIC 29, producto de que Argentina fue categorizada como economía hiperinflacionaria. Por tal razón, entre otras implicancias, las cifras de Argentina, tanto del trimestre como el acumulado 12 meses, han sido convertidas a pesos chilenos utilizando el tipo de cambio de cierre el 31 de diciembre del 2018 y no el tipo de cambio promedio de cada periodo, como se hacía antes de la aplicación de dicha norma. Por lo tanto, la conversión de cifras de Argentina a pesos chilenos se realizó a 18,43 pesos chilenos por peso argentino, tanto para el cuarto trimestre como para el año, con lo cual implícitamente cambian las cifras de los trimestres anteriormente reportados. El año anterior, antes de la aplicación de NIC 29, el tipo de cambio utilizado para convertir a pesos chilenos fue el tipo de cambio promedio para cada periodo, que fue 36,06 pesos chilenos por peso argentino el cuarto trimestre y 39,16 en el acumulado del año, por lo que hay un fuerte efecto negativo al consolidar las cifras de Argentina. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre nuevamente tuvimos un impacto negativo al consolidar las cifras donde nuestra operación en Brasil, ya que en la consolidación de cifras utilizamos un tipo de cambio de 178,3 pesos chilenos por real, lo que se compara con el tipo de cambio de 194,92 pesos chilenos por real en el cuarto trimestre del 2017. El guaraní no tuvo mayor variación en el periodo, estuvo estable en torno a 0,11 pesos chilenos por guaraní en ambos periodos. Respecto del impacto de la NIC 29 en nuestros resultados, el cuarto trimestre estamos reportando un impacto positivo de 3.098 millones en nuestras ventas netas consolidadas, impacto negativo de 1.082 millones en nuestro EBITDA ajustado consolidado y de 3.767 millones en la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora debido a la aplicación de esta norma. En todo el año 2018 estamos reportando impactos negativos de 21.166 millones en nuestras ventas netas consolidadas, 8.103 millones en nuestro EBITDA ajustado y de 15.742 millones en la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora. Es importante notar que los resultados de cada trimestre reflejan el impacto de la NIC 29 en este trimestre en particular, pero adicionalmente los resultados consolidados en pesos chilenos ya reportados irán variando, ya que dicha norma exige que el resultado acumulado de la operación argentina se convierta a pesos chilenos al tipo de cambio de cierre del periodo. Respecto de cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones, y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal, y en el caso de Argentina, además, sin la aplicación de NIC 29. En Argentina, las ventas netas aumentaron un 31,1% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por los aumentos de precios que hemos realizado y que fue parcialmente contrarrestado por la disminución del volumen de 14,4% ya mencionada por Miguel Ángel. Los costos de ventas crecieron 25,7% en el trimestre, lo que se explica por tres factores. Uno, el aumento de los ingresos, lo que tiene una incidencia directa en el costo del concentrado. Dos, la devaluación del peso argentino respecto al dólar, que tiene un impacto negativo sobre nuestros costos dolarizados. Y tres, un mayor costo de la resina PET. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron un 33,2% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por gastos como fletes, mano de obra y servicios que proveen terceros, que han aumentado principalmente producto de la alta inflación local. Finalmente, el EBITDA ajustado creció un 41,5% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado se expandió 116 puntos base, llegando a 15,7%. Argentina representó un 15% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron un 3,1%, lo que tuvo explicado principalmente por un mayor precio promedio, así como por mayores comisiones de venta de Heineken. Los costos de venta aumentaron 13,3%, explicado principalmente por el efecto negativo que tiene sobre los costos dolarizados, la depreciación del real respecto del dólar, mayores cargos por depreciación debido a la nueva planta de Duque Caxias y por un mayor costo de la resina PET. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyen un 10,4%, lo que se explica principalmente por menores costos de flete y distribución, un menor gasto en publicidad, así como por mayores ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem, lo que mostrará un aumento respecto al año anterior. El EBITDA ajustado de Brasil aumentó 11,2% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado fue 22,3%, una expansión de 90 puntos base. Brasil así representó un 33% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 4,8% en el trimestre, principalmente por un aumento del precio promedio. Los costos de venta aumentaron 2,2%, lo que estuvo explicado por cuatro factores. Uno, el cambio del mix hacia productos con mayor costo unitario. Dos, el cambio del mix hacia productos bajos y sin azúcar, que tienen un mayor costo de concentrado. Tres, el efecto negativo de la depreciación del peso chileno sobre nuestros costos dolarizados. Y cuatro, un mayor costo de la resina PET. Todo esto fue parcialmente compensado por un menor costo del azúcar y un menor uso de azúcar por las reformulaciones que hemos venido realizando. Los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 1,1% en el trimestre, explicado principalmente por otros ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem y que aumentaron respecto al año anterior, contrarrestado en parte por un mayor costo de la mano de obra y un mayor gasto en publicidad. El EBITDA ajustado aumentó 16% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 27,5%, un aumento de 266 puntos base respecto al año anterior. La operación de Chile representó un 42% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Paraguay, las ventas netas aumentaron 5,8% en el trimestre, lo que estuvo explicado por los mayores volúmenes mencionados por Miguel Ángel, así como por un aumento en el precio promedio. Los costos de venta aumentaron 2,5%, explicado principalmente por el mayor volumen vendido, un mayor costo de la resina PET y un mayor costo de mano de obra. Todo esto parcialmente compensado por un menor costo de azúcar. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 4,4%, lo que se explica por un mayor gasto en mano de obra, parcialmente compensado por un menor gasto en publicidad y menor gasto en depreciación. El EBITDA ajustado a Paraguay aumentó un 13,3% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó 26,1%. Paraguay representó el 10% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Con esto, abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias. En este momento, si desea hacer una pregunta, por favor presione la tecla de asterisco y el número 1 de su teléfono. Para retirar su pregunta, presione la tecla numeral. Les recuerdo que es la tecla de asterisco y el número 1 de su teléfono para hacer una pregunta. Y la primera pregunta viene de Antonio González con Credit Suisse. Su línea está abierta.
Buenos días, Miguel Ángel y Andrés. Gracias por tomar mi pregunta. Les quería preguntar dos cosas. Primero, nada más del lado técnico, quizá. Andrés, mencionaron en el press release que los volúmenes de cerveza cayeron, por un lado, en Brasil, pero por otro lado, recibieron mayores comisiones por venta de Heineken. Entonces, quería clarificar si nos pueden dar un poco más color de dónde vienen exactamente dichas comisiones. Esa es mi primera pregunta. Y, en segundo lugar, les quería preguntar, en la medida que sea posible, comentar sobre la venta de acciones que hizo la compañía Coca-Cola de la Serie B de Andina. Obviamente entiendo que está del lado de la compañía Coca-Cola comentar cuándo venden acciones de este o cualquier otro embotellador, pero en fin, lo que sí han mencionado ellos es que el racional para vender pues es liberar capital para poder después invertir más en el mercado, ¿no? Entonces, les quiero preguntar si ya hay un diálogo concreto entre la compañía y ustedes para asignar esos recursos y en los diferentes mercados en donde ustedes operan, ya hay proyectos específicos por encima de lo que típicamente ya se comparte como gastos de marketing, ¿no?, entre ustedes y la compañía. Gracias de antemano.
Hola Antonio, habla Andrés. Respecto a tu pregunta de las comisiones de Heineken en Brasil, hay un desfase, ¿ya? Las comisiones y los incentivos que Heineken nos paga no necesariamente corresponden al periodo de venta, en este caso el cuarto Q, ¿ya? Algunos son platas que recibimos por distintos programas e incentivos que nosotros hacemos en el mercado y que entran a la contabilidad con cierto desfase. Ya por eso que no te va a calzar a veces que el volumen de Heineken puede estar cayendo cuando las comisiones pueden estar aumentando en un periodo en particular.
¿Qué tal, Antonio? Miguel Ángel, con respecto al tema de la venta de las acciones de la compañía Coca-Cola de Andina, de la Serie B, claramente siempre nuestro diálogo y nuestra coordinación con la compañía es muy alta. Esta es una decisión de la compañía, tal como tú lo mencionaste. Esas son las razones que las compañías, que la compañía nos expresó, y de nuestro y de nuestra parte creo que es una buena noticia por ambas razones. La primera es porque esto libera capital para que la compañía pueda adquirir nuevos negocios, extendiendo su estrategia de Total Beverage Company, y que sean que se compren en nuestros territorios, sea que se compren en otros territorios, tarde o temprano, eso está disponible dentro del sistema, y si es de conveniencia, lo traeremos para aquí, para Chile. Y segundo, ayuda a generar más liquidez en nuestra acción, que ha sido siempre un tema en los cuales nos han pedido en forma reiterada que ocurriera, y esto va en ese sentido.
Está claro. Gracias a ambos.
A ti, gracias, Antonio.
Y la siguiente pregunta viene de Alex Roberts con Citigroup. Su línea está abierta.
Muchas gracias y buenos días a todos. Por favor, dos preguntas y una clarificación. Empezando con Chile, ¿no? Hemos visto durante el cuarto Q, durante 2018, en la categoría CSD, hemos visto una pues ligera caída en volumen, ¿no? Entonces, pensando en tanto el cuarto Q y el año, si este movimiento de la categoría CSD en Chile es a raíz de este queda de este caída, es más bien la política de proteger, buscar margen, o sea, subiendo precio, o también hay un factor relacionado con reformulación, el movimiento abajo y cero caloría. Si le puede comentar entonces en 2019 si la categoría CSD en Chile para ustedes suele seguir cayendo o tal vez hay una perspectiva diferente. Entonces esa es la primera pregunta y aprovechando de este asunto de CSD y reformulación, si nos puede recordar al final del año 18 cuánto fue los niveles de bajo o cero caloría en los cuatro países, por favor. Y por último, por favor, la clarificación sería si el abastecimiento que tuvo Heineken en Brasil ya terminó o sigue ya en este año. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Buen día, Miguel Ángel. Mira, con respecto a la primera pregunta sobre el tema de CSD en Chile, claramente hay y yo creo que va a continuar todavía por un tiempo, un cambio en el mix de la industria, en donde los steels va a ir tomando camino, va tomando una participación más alta que soft drinks. Y eso está motivado en parte por la misma las acciones y la disposición que nosotros como compañía alineados con Coca-Cola estamos haciendo en el Total Beverage Company. Nuestra participación y la cantidad de lanzamientos y productos que hemos lanzado en Stills supera a lo de soft drinks, que ya es un sector que está mucho más consolidado. Y por el otro lado, Stills tiene por per cápita mucho más oportunidad todavía de seguir creciendo. Es decir, yo creo que este es una tendencia en donde en forma gradual va a seguir ocurriendo de cara al futuro hasta tanto Stills alcance cierto nivel de madurez parecido a soft drinks, en donde ahí se equiparará nuevamente. Es más por oportunidades dentro de Stills que por caída de soft drinks, aunque también esto está ocurriendo debido a que el mercado está bastante flat. Respecto a la participación de ceros y bajos en azúcar En Chile estamos en los niveles del 30%. En el caso del resto de los países, vienen creciendo, están en niveles más bajos que esto, y en este momento no recuerdo exacto los números de los otros tres países, pero con gusto te los haré llegar luego que termine la conferencia. Y finalmente, respecto al tema de Heineken, no tenemos noticias y bueno, estamos en este momento, seguimos operando business as usual hasta tanto haya alguna decisión en esta situación que tenemos con ellos.
Okay, muchas gracias.
A ti, Alex, gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Felipe Ucros con Scotiabank. Su línea está abierta.
Sí, buenos días, Miguel Ángel, Andrés. Muchas gracias por el espacio para las preguntas. Mi pregunta principal es referente a los ahorros significativos que lograron en las líneas de gastos de administración y otros, ¿no? Principalmente en Chile me llamó la atención el control que lograron tener en esa línea. No sé si nos pueden dar un poco de detalles, particularmente en Chile, donde además año con año bajaron los gastos a pesar de que las ventas estaban subiendo. Digamos que el apalancamiento operacional que se logró fue bastante impresionante. No sé si nos pueden dar un poco de detalle de cómo lo lograron y cuáles fueron los cambios principales.
Hola Felipe, habla Andrés. Efectivamente, en todos los países nosotros llevamos varios años ya trabajando mucho el tema de los costos fijos, tratando de aumentar nuestra eficiencia. Principalmente en el tema de distribución, ya el caso más emblemático es Brasil, que nosotros internalizamos prácticamente el 100% de la distribución y ahí logramos ahorros muy importantes. También está la planta Duque Caxias en Brasil, que también no aportó en ese sentido. En el caso de Chile también hemos ido automatizando muchos procesos en el tema logístico, que también nos ha ido ayudando. Y en este trimestre en particular, también hay que notar que en la línea SG&A nosotros imputamos ciertos ingresos operacionales, ¿ya? Que son básicamente platas que nosotros recibimos de Coca-Cola, ¿ya? Participación de ellos en algunas inversiones que nosotros hacemos o también plata que recibimos por el hecho de realizar ciertos planes de descuento y de activación del mercado, ¿ya? En el caso de Chile, eso afectó el trimestre en particular, ¿ya? Yo diría que esas son las principales razones que están detrás de lo que tú mencionas.
Ok, perfecto. Y en el caso de Argentina, si puedo hacer un follow-up, obviamente ahí también lograron bastante apalancamiento operacional, pero a veces como yo lo pienso es que hay un step-up function y que cuando tengan que renegociar salarios, pues el incremento va a ser bastante alto y va a cambiar, digamos, toda esa ganancia de margen que han tenido durante el año. ¿Eso lo estoy pensando correctamente o deberían lograr mantener esta ganancia?
No, lo estás pensando correctamente. El año 2018 la inflación fue bastante más alta que el aumento del costo de lo laboral en Argentina, y el 2019 lo más probable, lo que estamos viendo es que va a ser justo al revés. Por lo tanto, una parte importante de lo que ganamos el 2018 lo debería reversar el 2019 por las razones que tú estás diciendo.
Muy claro, Andrés. Muchísimas gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Luca Chipiccia con Goldman Sachs. Su línea está abierta.
Hola, buenos días, gracias por la pregunta. Me gustaría aclarar un poco el comentario anterior sobre Heineken primero, solo para entender la razón por la queda en el cuarto trimestre cuando creo que la empresa Heineken comentó que hubo un crecimiento de volumen de high single digit en el mismo periodo. Entonces, solo para entender si hubo alguna cuestión específica en el mercado de Andina en Brasil. Esa es la primera pregunta. En segundo lugar, comentaron algunas veces sobre la estrategia de Coca-Cola, de Total Beverage Company, la expansión del portfolio. Gustaría preguntar si cuáles son las categorías donde hoy todavía hay un gap significativo. Por ejemplo, creo que una categoría como dairy todavía no aparece no hay en esos mercados o no es muy, muy relevante, o hay otras categorías donde el foco de la empresa está más, más fuerte, considerando el gap comparado también con otros mercados más diversificados en términos de categorías en América Latina de Coca-Cola en general. Gracias.
Hola Luca, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Mira, respecto a la primera parte de los volúmenes de Heineken en diciembre, ahí nosotros en particularmente hemos tenido algunos faltantes en respecto a pedidos que hemos hecho de Long Neck. Y eso, que es un producto que se vende mucho, sobre todo en diciembre, porque es consumo personal con el calor, y eso fue una parte del por qué los volúmenes estuvieron abajo. Con respecto al tema del Total Beverage Company, tú bien dijiste, Dairy es de alguna manera uno de los segmentos en donde hay oportunidades. El otro es todo el desarrollo de bebidas de semilla, soja, almendra, etcétera. En el tema de café, la compañía ha hecho la compra de Costa Café en Europa, pero ese tipo de venta de café y ese tipo de café expreso no lo tenemos desarrollado en otras partes del mundo, por lo cual ha sido una excelente compra y ojalá que en algún momento eso se empiece a expandir. En el tema de tés, inclusive en segmentos en donde estamos desde hace tiempo, pero que hay mucha oportunidad para crecer, como aguas y jugos, especialmente en el sector de jugos premium. Por lo cual, esto, así en forma rápida te diría, son algunos de los segmentos en donde hay muchas oportunidades para crecer, sobre todo si uno considera los per cápitas de la industria versus los per cápitas que tenemos nosotros, o bien el per cápita de la industria absoluto, que también son segmentos como las bebidas de semillas bajos, y que hay una tendencia a la naturalidad que lo hará claramente crecer de cara hacia futuro, ¿no? Sobre todo porque son productos sin lactosa, que no tienen problema hacia gente que una gran parte de la población, muchas personas tienen ese tipo de dolencias con respecto a la problemas a la lactosa y demás. Por lo cual, hay muchas oportunidades como para seguir creciendo y esto es la construcción de marca y la construcción del hábito en la población a lo largo del tiempo.
Muy bien, gracias. Muy, muy interesante. Solo un follow-up muy rápido sobre el comentario sobre premium en juegos. También creo que Coca-Cola FEMSA comentó sobre ese segmento, ¿no? Que tiene mucho, muy, muy, mucho potencial. Solo para entender, ahí tiene un esfuerzo para premiumizar, se puede usar esa palabra, jugo del Valle, el Valle, las marcas existentes, o es más la pesquisa de nuevas marcas, ¿no? O, just, I don't know if it's clear. Si las preguntas está clara.
Es clear. Puede ser en realidad de ambas maneras, ya sea con jugos del Valle 100% premium, o como en el caso de Chile, en donde compramos Guayarauco, que es una marca de jugos premium, y que la haremos crecer en Chile y de repente intentar utilizarla para hacer crecer otros mercados vecinos con la misma marca o con una marca semejante con el mismo producto. Va a depender un poco de cada uno de los mercados y de las oportunidades que tengamos, pero claramente es uno de los focos que tenemos de cara hacia adelante.
Muy bien, muchas gracias.
A ti.
Y la siguiente pregunta viene de Bárbara Ankerstein con Itaú. Su línea está abierta. Y la siguiente pregunta ahora viene de Franco Dominichetti con Banchile. Su línea está abierta.
Hola, muchas gracias por dar mi pregunta. La verdad, varias ya se han contestado, pero solo voy a aprovechar de enfatizar en un punto. Quería entender un poco cómo viene este 2019 que están viendo para Argentina. Vimos que COF está reduciendo personal, está implementando una estrategia para contener un poco costo, y en enero vimos una caída de 14% año contra año de las bebidas no alcohólicas. Entonces, quiero entender un poco cómo están enfrentando este escenario adverso en Argentina, incluso lo mismo que mencionaron ahora, de que van a tener un mayor impacto en costos por salarios más altos de lo que va a ser la inflación. Si es que tienen alguna política de contención, si van a hacer algo especial, o más simplemente vamos a ver un mal resultado en Argentina este año. Y además de eso, preguntarle si están viendo en algún minuto que se vaya a reversar el IAS 29, si eso está dentro de su esperado para este 2019. Gracias.
Hola, Franco. Miguel Ángel, mira, en el caso de Argentina, la realidad es que Argentina no entró en un problema económico en los últimos 6 meses, sino que ya lo viene arrastrando desde hace varios años, y lo que pasó en los últimos 6 meses fue que se agravó. De todas maneras, al igual que en Brasil, en donde si bien la situación está mejorando, también ha pasado por años bien complicados, nuestro foco ha sido siempre la automatización y la reducción de los costos fijos. Y eso es lo que hemos venido implementando en Argentina desde la época, inclusive, en donde había dos tipos de dólares, el dólar paralelo, el blue, y el dólar oficial, lo que nos permitió hacer inversiones de automatización que hoy realmente nos están dejando una posición bien ventajosa, en el sentido de que el proceso de reducir los costos fijos y de alguna manera tener una operación bastante lean, lo hemos venido haciendo a lo largo de los años. Este año en particular, y sobre todo comparado con el año anterior, por el efecto de la devaluación del peso argentino, va a ser un año en lo que hace a resultados en términos reales comparables complicado. Pero es un año también de elecciones, en el cual hay que ver qué es lo que pasa, qué inversiones se hacen. Es un año con bastantes signos de preguntas de cara hacia adelante. Lo que sí te puedo confirmar es que nosotros hemos realizado las acciones para tener una operación preparada para enfrentar caso que la crisis continúe, y mejor aún, para rentabilizar en el caso que la economía empiece de una vez a crecer cuando logren acomodar las variables macroeconómicas.
Respecto al tema de la NIC 29, lo que hemos hablado con nuestros auditores externos es que esto es algo que se va a quedar varios años. No basta que Argentina baje la inflación un año en particular, tiene que producirse un periodo relativamente largo de estabilidad de precios. Por lo tanto, por lo menos este año y el próximo, yo creo que es bastante seguro que vamos a seguir aplicando la NIC 29.
Perfecto, muchísimas gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Fernando Olvera con Banco de América. Su línea está abierta.
Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel, Andrés. Muchas gracias por la pregunta. Las preguntas que tengo son en relación a Brasil. Primero les quería preguntar en relación a lo de al tema del volumen en Brasil. Si dejara uno afuera, ¿no?, la parte de cerveza, ¿qué comportamiento hubiéramos visto en los volúmenes? Esa es la primera, digo, sobre todo porque en el press release comentan que hubo mejoras en volúmenes en soft drinks, agua y jugos, ¿no? Luego, la otra pregunta es, digo, en general, ¿cómo están viendo el entorno de consumo para este año, ¿no? Digo, vimos de 2017 a 2018 una mejora, una recuperación importante en la parte de volúmenes, ¿no? Entonces, si nos pudieran compartir qué es lo que están viendo para este año, sería excelente. Y la otra, ¿cuál sería su estrategia en precios? Muchísimas gracias.
Hola, Fernando. Miguel Ángel. Mira, Brasil venía en un proceso preeleccionario con mucha incertidumbre, porque no estaba claro quién iba a ser primero los candidatos y luego quién podría haber sido el presidente. Pero después de las elecciones hubo ese ese mood de incerteza se transformó en un mood de optimismo que cualquiera que vaya a Brasil y hable con la gente se la ve bastante esperanzada de que las cosas van a mejorar. Y eso está repercutiendo en el consumo. Muchas veces el consumo es una respuesta a un sentimiento de inseguridad más que a una falta real de dinero en el bolsillo, sobre todo cuando empieza a implementarse este tipo de situaciones. Y ocurre al revés justamente también cuando el sentimiento de que las cosas van a mejorar hace que la gente empiece a gastar más, sobre todo en bienes de consumo masivo de valor bajo, como son los nuestros, antes de que inclusive empiece a mejorar su bolsillo. Y algo de eso estamos viendo ya este año. En particular, Río de Janeiro viene un poco atrasado en este proceso respecto a los otros estados de Brasil, pero en la misma dirección. Simplemente tal vez atrasado algunos meses por la situación más complicada en la que pasó el Río de Janeiro. Pero en general somos bastante optimistas de cómo vemos Brasil para el resto del año. Y respecto a cómo sería el volumen si uno quitara cerveza, crecía Sparkling, creció un 3,3% si nosotros limpiamos el tema del impacto en la cerveza.
Perfecto. Muchísimas gracias.
A ti, gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Luis Miranda con Santander. Su línea está abierta.
Miguel Ángel Andrés, buenos días a todos. Dos preguntas, una en el tema de Chile. Miguel Ángel, comentabas el tema de la competencia en supermercados y quería entender tu visión de cómo deberíamos de ver hacia adelante el tema de la empresa en ese canal, yendo un poco más a recuperar el mercado, siendo un poco más promocional o más bien teniendo mucho cuidado en la forma en la que se desempeña nada más el canal para no erosionar rentabilidad. Y la segunda pregunta es en relación a Brasil. Mencionabas el tema de logística y la internación de distribución. Si vemos los ahorros en logística, ¿todo es por los cambios en distribución o también hay apoyo de la nueva planta? Nada más para entender a mediano plazo qué podría pasar. Gracias.
Hola Luis, ¿cómo estás? Mira, respecto al tema de Chile y supermercados, ahí nuestra actitud siempre va a ser la de tratar de maximizar la rentabilidad y mantener un balance, por lo cual aquí iremos actuando en base a lo que ocurre en el mercado y a nuestra estrategia en particular en ese canal. En el caso de Brasil hay dos efectos. Uno es el que tú comentaste claramente, que es el de la distribución propia, pero en lo que vamos a ir viendo de cara hacia adelante y en la medida en que Duque de Caxias tome más relevancia y que lo está tomando, porque ya su volumen, apenas unos meses de iniciado, equivale al de la planta de Ribeirão Preto, también vamos a ver un impacto positivo en lo que hace a logística. Recuerdo hoy que nosotros estábamos enviando el agua de Ribeirão Preto hasta Río de Janeiro, y hoy, que son muchos kilómetros, cuando hoy está a 50 kilómetros de Duque de Caxias. En lo que hace a retornable, estábamos enviando retornables desde Jacarepaguá hasta Espíritu Santo, porque te recuerdas que en nuestro plan de eficientación y reducción de costos, hayamos cerrado la planta de Victoria hace unos años, y hoy esos retornables salen desde Duque de Caxias, que está sobre el arco viario en una ruta directa y autopista hacia el norte. Por lo cual, el impacto de Duque de Caxias no solo es en costo de producción, sino también en costos logísticos y en tener a disposición productos que antes no teníamos.
Muchas gracias.
A ti, Luis, gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Leandro Fontanesi con Bradesco. Su línea está abierta.
Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad. Tengo dos preguntas también. La primera, de la mejora de margen que tuvieron en Brasil. Si ¿Cuán importante fue las comisiones de Heineken? Y si puedes mensurar un poquito cuánto fue la contribución de Duque de Caxias. Y la segunda pregunta, si puedes dar un update de la cuestión de IPI en Brasil, si todavía podemos seguir con el 50 millones de impacto para Brasil en 2019. Gracias.
Hola, Leandro. Nosotros no hacemos una apertura de los efectos que tú estás pidiendo, ya de cuánto fue las comisiones de Heineken o el efecto Duque Caxias. Pero las comisiones de Heineken no fueron tan relevantes, ya los aumentos de precios fueron más relevantes que las comisiones de Heineken. Y Duque Caxias, como explicó Miguel Ángel recién, está ayudando en la eficiencia, está ayudando tanto en temas logísticos, también como en la mano de obra directa. Hay que recordar que las líneas de Duque Caxias son bastante más eficientes, por lo tanto usan bastante menos mano de obra por cada caja unitaria producida. Ya el aporte va a ser bastante más relevante el 2019 que el 2018. Son líneas mucho más rápidas, producen muchas más botellas por minuto que las anteriores y además usan menos personas. Respecto al tema del IPI Brasil, por ahora no tenemos novedades. El IPI parte el año en 12% y termina el año en 8%. ¿Ya? Así que no hay ninguna novedad respecto a lo que le explicamos con anterioridad. Ahora todos sabemos cómo es el tema tributario en Brasil. Es un tema muy dinámico y que puede tener cambios durante el año.
Gracias.
La siguiente pregunta viene de Don Pilo Sandoval con Global Security. Su línea está abierta. Señor Sandoval, su línea está abierta.
No.
Y en este momento lo podemos escuchar. Su línea está abierta. No hay más preguntas en este momento. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Sí, simplemente agradecer el tiempo, la participación y el interés por este call y por los resultados de Coca-Cola Andina. Y como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia están y estarán a su disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan. Quedamos a su disposición y que tengan todos un muy buen día y muy buen fin de semana. Muchas gracias.
Esto concluye la llamada de hoy. Gracias por su participación. Se pueden desconectar.